Bueno, buenas tardes y antes de nada darle las gracias por estar aquí presentes en esta primera conferencia de este año 2022. Sí, bueno, un segundito, vayan pasando. Bueno, pues como íbamos diciendo, esta es la primera conferencia de este año de Conferencias Blancas. Dar la bienvenida a nuestra pequeña Ágora. Ya son 12 años los que llevamos aquí con este proyecto de Conferencias Blancas, que como se denomina este espacio aquí. La diferencia de venir con nosotros, disculpen, es que como normalmente siempre tengo el de pie, el de mano, me cuesta más. Y la verdad es que es una gratitud de empezar el año de esta manera, ¿no? De, bueno, pues después de este tiempo tan complejo, pues que tengamos pues casi un auditorio completo. Les tengo que decir que tenemos 28.715 conexiones en este momento, por lo tanto, es decir, el Ágora más grande gracias a las nuevas tecnologías, y les damos la bienvenida también a todos los que nos están siguiendo a través desde sus casas, ¿no? Que son muchos los que también quieren compartir con nosotros esta tarde y esta reflexión, ¿no? Como no, a todos los miembros de la corporación, nuestro alcalde, también tenemos al alcalde de Alcora, a miembros de la corporación, diputados autonómicos, miembros de la corporación local nuestra y diferentes representantes. Como no, pues al público en general, ¿no? Y a muchos de los amigos de la filosofía. Hoy veo a más profesores que nunca, por lo tanto, no sé lo que pasará con la ley y esa reforma que parece que hay ahí, pero si tuviéramos que venir, casi tenemos hoy aquí un pleno. Así que doy las gracias también porque hayan apoyado este evento, es decir, con su presencia. Como no, es decir, a nuestra directora, es nuestra alma mater, la que junto con don Amador pues pusieron en marcha este proyecto y quien lleva estos 12 años siguiendo pues con nosotros desde el aula de filosofía, pues apostando por el espacio. Así que muchas gracias, directora, por seguir dándonos pues su apoyo para estar con nosotros. Como no, a nuestro ayuntamiento, quien desde el primer minuto han estado apoyando este espacio a través de su colaboración, y también a la Diputación, que es quien al final ostenta la presidencia de este consorcio, que bueno, pues la UNED está aquí en Villarreal, pero da cobertura a lo que es toda la provincia de Castellón, por lo tanto es un punto de referencia para todos aquellos alumnos que desde la provincia pues se trasladan aquí y están con nosotros, ¿no? Como no, al aula de filosofía no puedo dejar de dar las gracias a ellos, siempre lo hago, pero hoy más si cabe, ¿no? Hoy nos toca, hoy es nuestro momento, porque claro, piensen ustedes que es Platón, ¿no? Hoy quien viene aquí es Platón, nada más y nada menos. Yo recuerdo que en mi primera clase cuando empecé la carrera fue sobre la teoría del mundo de las ideas de Platón. Yo recuerdo aquella clase cuando salí, tengo por aquí un compañero, ¿dónde está Rubén? ¿Te he perdido? Rubén, vale. Recuerdo salir de aquí, mirarnos los dos a la cara y decir, bueno, se nos acaba de caer, ¿no? Simplemente nos habían explicado la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Algo que bueno, pues es muy básico dentro de esa teoría y muy a grosso modo, pero que a nosotros de alguna manera nos removió esa idea de que sabíamos o creíamos saber todo aquello que se podía conocer, y nos dimos cuenta de que había mucho, ¿no? Así es como empezamos con este autor. No es casualidad, ¿no?, que Platón es uno de los padres de la filosofía en Occidente. De hecho, él nace en Atenas, en el seno de una familia aristocrática. En aquella época, pues era el centro político y cultural. Platón, como todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, fue discípulo de Sócrates, ¿no? Y la muerte de Sócrates para él marcó, le ahondó. Es decir, él luego no lo explicará, ¿no? Porque ya verán ustedes de qué manera le desgarra aquel momento y es un antes y un después dentro de lo que va a ser su pensamiento y sobre todo de lo que hoy vamos a tratar, ¿no? Que es el inicio de la teoría política. No podemos olvidar que es La República, un libro que muchos de ustedes conocerán, sobre todo en el libro quinto, donde se habla de cómo configurar un gobierno. No es por nada, pero para él el filósofo debe ser el gobernante. Ahí lo dejo caer. Es decir, quien quiera que lo recoja, ¿vale? ¿Por qué? Porque el filósofo para Platón era quien podía conocer la verdad o la realidad, ¿no? De alguna manera, acercarse a ella. Y a través del estudio, y por eso él creía que desde ahí podía elaborar, de alguna manera, articular una ciudad, una polis muchísimo más justa, que para él será la gran obsesión que tendrá. La justicia y la política marcarán, como les he dicho, desde la muerte de Sócrates, todo lo que va a venir. La democracia para él es una decadencia y él apuesta por una aristocracia. Hoy aquí nos explicará el porqué. Por eso, poder contar con Platón en nuestra ágora es un verdadero lujo. La verdad es que es impensable. Y cuando nos llamó por teléfono, no sabemos cómo fue, pero nos llamó por teléfono, fue algo que nos impactó. Yo hablé con la directora, digo, creo que eres Platón, le pasé a ella. Ella dijo, sí, efectivamente es Platón el que está hablando conmigo y nos está pidiendo de poder venir porque quiere, de alguna manera, es decir, ayudarnos a entender la situación política, ¿no? Para que veamos de dónde viene el origen de la política y a lo mejor podamos entender la profundidad de este poder transformador. Dicen que la política es la mejor herramienta de transformación social. Bueno, veremos si eso es así o no. Hoy lo tenemos aquí. Yo les pido a todos ustedes, voy a ir a por él, que por favor, dado, es decir, la autoridad que ostenta, si no les parece mal, se pongan todos en pie para recibirlo. No sé si... Un momentito.
Estoy seguro que agradecerán como se merece que la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en Villarreal haya conseguido que hoy esté ante ustedes el único, el grande, el casi inmortal, el clásico, el divino Platón. Y está con ustedes para explicar, por supuesto, algo de su vida, pero sobre todo para entrar en una reflexión sobre mi gran diálogo, La República, y con él sobre la teoría política. Y miren, voy a hacerles llegar algunas consideraciones sobre mi persona, que seguramente no acabarán de estar de acuerdo en lo que normalmente se dice de mí. Es bastante habitual, ya he visto que aquí, en este cuadro que pintó un tal Rafael, es bastante habitual que tenga el dedo apuntando hacia arriba, porque verán que ahí al lado está, bueno, un discípulo mío que también es algo conocido, ¿no? Un marisabidillo que tenía allí, que creía que, pero es discípulo, ¿eh? El maestro soy yo, un tal Aristóteles, ¿no? También les sonará, ¿no? Yo con el dedo apunto hacia arriba, él hacia abajo. Eso quiere decir que yo soy, cómo no, el padre, el maestro de toda la teoría idealista, y él es realista. Pero si el dedo hacia arriba, ustedes suponen que significa que yo estaba como en los cielos, sin mirar la realidad de mi polis, están equivocados. Por eso me gustaría presentarles como un Platón algo antiplatónico. Y quizá, lo primero, empezar por mi nombre. Bueno, lo de Platón era como un apodo. Mi verdadero nombre era Aristócles, que viene a ser un significado de ancho, ¿no? De espaldas anchas. Y efectivamente, soy de una buena familia ateniense, una familia que seguramente tenía pensado para mí que me dedicara precisamente a la política, a la realidad efectiva del gobierno. Mi decepción con la política de mi tiempo fue mayúscula. En una carta, la carta séptima, lo explico bastante pormenorizadamente. La Atenas de mi tiempo es una Atenas que entra ya en declive. Yo nací precisamente cuando hacía un año que había muerto el gran Pericles, el que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Y en mi tiempo, pues, por un lado vivimos ya el dominio de Esparta, perdimos la guerra del Peloponeso, entraron los 30 tiranos, los oligarcas. Sí, lo sé, mi familia tenía algo que ver con ellos, sí. Un tío mío, hermano de mi madre, era de los oligarcas y hicieron cosas que no estaba bien. Por ejemplo, con mi gran maestro, que todos ustedes sabrán que es el más sabio de los hombres, el gran Sócrates. Bueno, pues para comprometerlo, hicieron ir a detener a alguien, a un demócrata, y Sócrates se opuso con toda justicia y con toda su fuerza. Pero si los oligarcas no llevaron a Atenas por su buen camino, después vinieron los demócratas. Y saben ustedes qué hicieron los demócratas, ¿no? La democracia ateniense. La democracia ateniense condenó a muerte al que, como les decía anteriormente, era el más grande y más sabio de los hombres. Eso hará que a lo largo de esta tarde ustedes escuchen de mi boca más de una invectiva en contra de la democracia. Aquí habrá muchos demócratas, ¿no? Bueno, pues vayan preparando sus argumentos. Porque desde la experiencia vivida al condenar a muerte a Sócrates y desde la teoría, vamos a hablar hoy de democracia, ¿cómo no? Pero Además de ser el gran padre de la filosofía occidental, bueno, pues yo fui también un avanzado de algo que ustedes aún hoy debaten. de el intelectual comprometido. Porque una vez escrita la República, una vez elaboradas mis teorías, no se quedaron solo en teorías. Tres viajes hice a Siracusa, en Sicilia, porque mi gran amigo y mi gran amor, Dion, me lo pedía. Un viaje a los 40 años. Fui en este primer viaje, cuando lo conocí, y intenté llevar a cabo las teorías que expongo en la República y que ahora a continuación veremos. Un fracaso total. El tirano de Siracusa, Dionisos, primero, sí, decía que haría caso a mis planteamientos, pero después estuve a punto de ser vendido como esclavo. Platón, vendido como esclavo, un buen hombre me rescató. Pero es que volví a Atenas, fundé la academia, y siendo ya una persona reconocida, a los 60 años me vuelve a llamar Dion. Ahora sí, ha muerto Dionisos, está Dionisos el joven, y él sí que nos hará caso para llevar adelante nuestras teorías. Y con 60 años volví a fracasar. Y como no hay persona que tropiece no dos, sino tres veces, a los 66 de nuevo fui llamado a Siracusa y de nuevo acudí y de nuevo fracasé. Por eso, aunque el dedo apunte hacia arriba, bien ven ustedes que hice un compromiso con la polis de mis teorías. Un compromiso que después teoricé. Y a lo largo de la tarde lo veremos. Así que, bueno, sí, soy el padre del idealismo y digo que la verdad, el bien, está en el mundo de las ideas. Pero también estuve comprometido con mi ciudad, con mi polis. Y siempre de la mano de mi gran maestro Sócrates. Ya saben que en mis diálogos, en casi todos ellos, es Sócrates el que habla. Si bien en los de primera época, los que se llaman diálogos menores o diálogos socráticos, allí efectivamente vengo a exponer las doctrinas de mi maestro. Pero después en los diálogos de madurez, en el banquete, la república, el Fedón, el Fedro, allí, aunque sea yo ya el que expongo mis ideas, es Sócrates también el que realmente lleva el protagonismo de los diálogos. Y al final, en mi vejez, los diálogos de críticos, el Parménides, el Tetetos, el Sofista, en donde yo mismo me critico, hago autocrítica de algunos de mis planteamientos, allí en muchos de ellos continúa estando presente mi gran maestro, el que es la luz que ha alumbrado a la humanidad durante siglos. Y eso, como ustedes sabrán, sin escribir prácticamente nada. Y a ese hombre justo, honorable, sabio, la democracia ateniense lo condenó a muerte por impiedad, por corrupción de la juventud. No quiero ni pensarlo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hoy nos reúne aquí, que es la República.
Bueno, como ustedes supondrán, yo no escribí la República. Yo hablaba y escribía en griego. Y la República es un término. Es un término latino. Yo escribí, fíjense qué hermoso, la politeia, las cosas de la polis. Claro, después vinieron estos, ¿no? los romanos, ¿no? La cultura latina, que dicho sea entre nosotros, son unos copiones, porque los padres de la cultura somos los griegos. Bueno, ellos el derecho romano y alguna que otra conquista que realizaron, pues bueno, les dieron cierto renombre, pero los grandes filósofos somos nosotros, los griegos. Bien, pues como politeia era las cosas de la polis, ellos dijeron, bueno, pues las cosas públicas, las res pública. Y de ahí que haya quedado ese nombre de la República, para el que, si alguien quiere acercarse a mi pensamiento y tener una síntesis global de lo que supone, efectivamente, le aconsejo este, que seguramente es el más extenso y el más importante de mis diálogos, y una síntesis de lo que puede ser mi pensamiento. Allí hay algunos de los mitos que me han hecho justamente famoso. Como ven, no tengo abuela. Efectivamente. En la República, por ejemplo, hay una síntesis de mi visión ontológica, de lo que es la realidad, de lo que son las cosas. Y allí está la famosa alegoría o el mito de la caverna. Pero es también en la República donde hablo de epistemología, lo que es la visión que tenemos sobre el conocimiento, sobre la posibilidad de conocer, que dicho sea de paso, para mí el auténtico conocimiento no es el conocimiento sensible. Los ojos, la vista, los oídos, lo que nos dan son apariencias, sombras de las cosas. La verdadera realidad está en el mundo de las ideas. Pero bueno, ya hablaremos de eso un poquito más tarde. Y ahí también, en la República, toda una visión de la paideia, de la educación. Yo soy, cuántas cosas soy, el primer gran defensor de la educación pública. La paideia, la república, es una ley general de la educación, vamos, eso que ustedes también conocen. Como ven, pues, la república sintetiza gran parte de mi pensamiento, si no todo. Entonces, como vamos a hablar de las cosas de la polis, como vamos a extendernos sobre las cosas que son públicas, que son de todos, antes de nada, a mí me gustaría hacerles llegar nuestra visión, la visión griega de la polis, que me parece que no es exactamente la suya, pero que si ustedes no vislumbran algo de esa visión que nosotros tenemos de la polis, es fácil que en la tarde de hoy no entiendan nada, porque sí, son nuestros hijos, los griegos somos los padres de la cultura occidental, pero en algunas cosas ustedes no serán muy susceptibles, ¿no? No se me enfadarán, ¿no? Señor presentador, son susceptibles nuestros, vienen. Bueno, pues no se enfaden, no se enfaden. Pero ustedes, y cuando digo ustedes, digo los hijos de eso que llaman la modernidad y la ilustración, Ustedes, para nosotros los griegos, son unos, voy a decirlo en griego y así queda más fino, idiotes. Ya sé que ustedes traducirán por idiota, pero vamos a ver. No es un insulto, no es una descalificación, es una definición. Porque ustedes, hijos de su tiempo, son individualistas. Ustedes piensan que primero son ustedes y después la polis que los cobija. ¡Impensable para un griego! ¡Impensable para mí! Pero, ¿ustedes piensan lógicamente? ¿Cómo la parte va a ir antes que el todo? ¿Y ustedes creen que la parte va antes que el todo? Vamos a ver. Hay un todo que es mi organismo, que es mi cuerpo. ¿Acaso tiene sentido que esta mano tenga una existencia independiente, individualizada del todo que es mi organismo? ¿O este brazo? ¿O estos pies? ¿O esta cabeza? Todo eso tiene significado porque está en función de algo, de un todo, que es mi organismo, y es lo que le da sentido. Eso era para nosotros la polis. Sé que en algunos de sus libros, porque yo desde allí, desde la isla de los bienaventurados, voy viendo lo que... las polis son ciudad-estado. Para ustedes el Estado es un complejo burocrático, administrativo, jurídico, que ven lejos de sí, de ustedes. No, eso no era la polis para nosotros. Si acaso la polis era nuestra morada, nuestra comunidad, el ámbito de vida, lo que nos daba la vida. Eso era la polis para los griegos. Y ustedes están algo alejados de esa concepción de la polis. La polis, bueno, quizá ustedes se acercarían algo cuando hablan de la patria. Bueno. A lo mejor sería la matria, la comunidad madre. Los latinos tienen una expresión muy bonita, alma mater, la madre que almus, que alimenta, la madre que nos nutre, la madre que nos da la vida. Eso era la polis para nosotros. Y a mí me parece que esa dimensión ustedes la han perdido. Claro, piensan que hay una naturaleza humana prepolítica. No hay derechos humanos en la polis. ¿Qué es eso de los derechos humanos? Los derechos son derechos del polités. Los derechos son derechos del ciudadano. Es la polis la que nos da la vida. Por eso... mi discípulo, ese tal Aristóteles, define muy bien al ser humano como zoón politikon, como animal político. Por naturaleza somos políticos. Ustedes creen que son políticos por convención y hablan de cosas raras, de un contrato que hacen la sociedad, bueno. Todo eso, ustedes perdonarán, pero los griegos no pensábamos... no teníamos esa visión de la sociedad ni de la polis. Y si... vamos a entendernos algo esta tarde, es desde esa visión desde la que debemos partir. Pero si me han dicho una cosa que me parece increíble. No sé si será verdad. Aquí hay algún joven. Me han dicho que los jóvenes de esta sociedad en la que ustedes viven no quieren hacer el servicio militar. No hacen el servicio. ¡Cielos! ¡Es verdad! ¡Increíble para nosotros los griegos! ¿Pero cómo? ¿Pero que no quieren defender su polis? ¿Pero que no quieren guardar sus libertades? ¿Pero que acaso no tienen madre? Y si alguien ataca a su madre, ¿ellos no la defenderán? ¿Que no tienen sangre los jóvenes actuales? Me he hecho viejo. Increíble para nosotros los griegos, que no se quiera defender la polis, que es la que nos ha dado la vida y nos ha guardado. Y qué bien lo digo en algunos de mis, precisamente en el discurso que hace Sócrates en el Critón, cuando le piden que huya y él dice que no, que su polis lo ha condenado a muerte y él no puede sino obedecer las leyes de su polis, sabiendo que con él son injustas. Increíble. Pero bueno, sigamos. Ya saben, pues, que son individualistas. Pero bueno, el tema, si ese es el ámbito de la polis, el ámbito de la república en el que vamos a estar, ¿de qué trata la república? Miren, cada uno de mis diálogos tiene un tema, o la belleza, o la virtud, o la amistad. El tema de la república es un tema que a ustedes aún les ocupa y les preocupa, y continúan dando vueltas. ¿Qué es una polis justa? ¿Qué es una sociedad justa? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo sería una ciudad, una polis, verdaderamente justa? Miren, hay otra flor que me he hecho, lo siento, ¿no? Pero habrán leído algo de la literatura utópica, de todos esos libros que a lo largo de la tradición filosófica se han ido escribiendo sobre cómo sería ese lugar ideal, que a lo mejor no se consigue, pero que marca el camino para llegar hacia él. Bueno, pues sí, sí. La República es el primero de los libros de la literatura utópica. Inmediatamente, alguien que dicen que me cristianizó, y hablaremos también algo de esto, porque un tal Agustín de Hipona, que ustedes lo hacen santo, ¿no? La ciudad de Dios, bueno, pues la ciudad de Dios ya sigue esa estela, y después a lo largo de los años, pues muchísima, la utopía de un tal Tomás Moro, la ciudad del sol del Campanella, la nueva Atlántida de Francis Bacon, muchísima literatura ha habido sobre la utopía. Bueno, pues ustedes tienen el gusto de tener delante al padre de la literatura utópica, y eso es en parte también la república. Pero bueno, si les tengo que sintetizar, porque tenemos que sintetizar, y si tenemos que resumir, ¿qué considero una sociedad justa? Pues miren, una sociedad justa, la justicia, surge, entiendo yo, y es lo que explico en la República, de el equilibrio, la armonía que se produce si cada una de las clases que constituyen la polis cumple bien la función que les propia. De ahí surge ese equilibrio que yo llamo justicia. Bueno, algo como zapatero a tus zapatos, siendo muy esquemático, o hago cuatagis, que decían los latinos, ¿no? Hagamos lo que tengamos que hacer. Sí, ya sé lo que estarán pensando. Que soy un clasista, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Ya sé que ustedes, además de individualistas, serán todos igualitaristas, ¿no? Que la igualdad es un valor para su sociedad. No lo era para nosotros. Los griegos no somos igualitaristas. Nosotros, los griegos, buscamos el aristoi. La virtud es la excelencia. Y nosotros queremos la excelencia. Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser igual el capaz que el incapaz? ¿Cómo va a ser igual el sabio que el ignorante? ¿Cómo va a ser igual el valeroso que el cobarde? Otra cosa que nos diferencia. Yo, en cambio, establezco, ya sé, después en el diálogo ustedes critíquenme que a lo largo de la historia me han criticado y me han dicho de todo. Pero bueno, yo les tengo que decir, dentro de las ideas que constituían la sociedad ateniense, ¿cómo lo veíamos? Yo entiendo que el alma de cada uno de ustedes, esto lo explico en un mito también muy famoso, el mito de los dos caballos, en el alma de cada uno hay como un caballo bueno, valeroso, noble, que tiene pasiones, que tiene sentimientos, que tiene sentimiento, pero que busca y que guarda el equilibrio y tiene su fortaleza. Y hay otro caballo, que es el caballo malo, que es un caballo díscolo, que es un caballo que no sigue las instrucciones de la auriga, y hay efectivamente un conductor, el auriga, que intenta entre los dos caballos ir hacia adelante en el camino. Bueno, pues en el alma de cada uno de ustedes predomina, entendía yo, uno de esos caballos, y de una manera isomórfica traslado esa estructura del alma a la estructura de la sociedad, y entiendo que hay una parte de la sociedad que serían los productores, los artesanos, que solo buscan las necesidades más inmediatas, la concupiscencia, los placeres más bajos, y hay otra parte de la sociedad que es el caballo bueno, valeroso, que serían precisamente los guardianes de la polis. Y hay otra, que es la del áuriga, la del que conduce, que es el que tiene conocimiento, el que tiene sabiduría, el que tiene inteligencia. Bueno, pues eso da lugar a esas tres grandes clases sociales en la polis que yo quisiera dibujar. La clase de los artesanos, que tienen como virtud la moderación, la clase de los guardianes, que tienen como virtud la fortaleza, y la clase de los filósofos, de los gobernantes, que tienen como gran virtud la inteligencia. Y del equilibrio de todas esas tres clases sociales surge la justicia. Y como les decía, en esa sociedad que dibujo, que es una sociedad que sería una sociedad justa, ¿quién tiene que gobernar? El áuriga, el filósofo, porque es realmente el que sabe y el que conoce. Y eso nos lleva a la tercera parte de esta síntesis de la República que les quería hacer llegar, que es precisamente toda mi elucubración a partir de la figura del filósofo gobernante. Efectivamente, y llega el momento de la crítica a la democracia, yo, ya lo habrán visto a lo largo de la disquisición, no soy un demócrata. Soy un aristócrata, sí, pero no me malinterpreten tampoco. No soy un aristócrata del linaje, de la sangre, de la nobleza. No. Soy un aristócrata del saber. Soy un aristócrata, sí, pero un aristócrata del conocimiento, de la sabiduría, Porque vamos a ver, ustedes que son demócratas y que seguramente después en el diálogo defenderán la democracia, vamos a ver. Y tengo que hacer el símil, el famoso símil conocido. La polis es como una nave. La polis es como un barco en el que todos estamos. Y el barco va navegando por el proceloso mar. ¿A quién darán ustedes el gobierno del barco? ¿A quién darán ustedes el gobierno de la nave? ¿Lo sortearán? Lo hacían en mi época. ¡Hala! Sorteaban a ver quién tenía que gobernar, quién tenía que dirigir la polis. Lo sorteaban, señor. Pero, claro, ustedes no sortean. Ustedes votan. Ah, claro, claro, claro. ¿Y a quién votan? ¿Al más apuesto? ¿Al que les habla mejor? ¿Al que les dice lo que ustedes quieren oír? ¡Sofismo! Ahí están los sofistas, la retórica, los aduladores, los populistas que los ciudadanos atenienses criticábamos y de los que ustedes me parece que últimamente también saben bastante del populismo. A todos esos, ¿vale? ¿Ustedes votan? ¡Ay, cuánto daño hicieron los sofistas! Dios mío, mira que yo les tenía. Dios mío, no, Júpiter mío. Mira que yo criticaba a los sofistas. Pero veo que han tenido bastante éxito histórico. Que ustedes cuando quieren hacerse un vestido, ¿dónde van? Al que sabe hacer vestidos, ¿no? Al sastre, o quieren una mesa y van al carpintero, al que sabe hacer mesas. Pues hombre, para dirigir la polis, tendrán que ir al que sabe, al que tiene la tecné, al que ha aprendido, al que verdaderamente sabe orientar y dirigir la polis. El gobierno de la polis debe de pertenecer al que conoce el arte, en este caso no de la navegación, sino el arte de navegar, de gobernar la ciudad, la polis. Y por eso, yo entiendo que es verdaderamente el filósofo, el que se ha preparado. Y entonces doy una serie de razones de por qué el filósofo ha de gobernar la polis. Primero, sobre todo por esta, porque se ha preparado, se ha educado para llevar adelante esa tarea. Y eso es lo que hago en la República. Hago toda una serie de disquisiciones sobre qué debería estudiar el filósofo, todo alrededor, sin duda, del más conocido de mis diálogos. Ya saben que yo digo que estamos todos en una gran caverna y todos somos prisioneros y solo podemos ver al final de la caverna donde están las sombras. Hay una hoguera detrás y hay unas personas que pasan y llevan cosas encima de la cabeza, se proyectan. Algunos dicen que por ser ya, que lo he sido todo, soy el primero en atisbar lo que después será el cinematógrafo, no les digo más. Bueno, ven las sombras, pero son prisioneros. Hasta que alguien viene, los quiere liberar, ellos no quieren, están bien con sus sombras, con su apariencia de la realidad, pero al fin uno de ellos se, con la ayuda, digo yo, de nosotros los fundadores, nosotros los fundadores ya saben ustedes quién será, ¿eh? Pero bueno, yo lo llevo y por la larga y escarpada subida hacia fuera de la caverna para que se vaya acostumbrando en la vista a ver y que vea de noche y al final vea ni más ni menos que el sol, el astro rey que posibilita el ver y posibilita el conocimiento y posibilita la sabiduría. Bien, pues todo ese proceso, desde la conjetura a la creencia, pasando por el discernimiento y llegando a la dialéctica, es el que realiza el filósofo. Y al final, cuando ha visto verdaderamente el sol, que para mí es una alegoría de la idea de la verdad, del bien y de la belleza, es ya un filósofo. Pero claro, el filósofo, una vez conoce la verdad y el bien, es feliz. Pero aunque el filósofo sea feliz, y esta es la segunda razón, y por eso lo que les hablaba al principio del intelectual comprometido, también digo que el filósofo ha de volver, ha de regresar a la polis. Incluso en el mito de la caverna, acordándome de mi maestro Sócrates, digo que cuando uno vuelve a la polis después de haber visto la verdad, el bien y la belleza, los de la polis, si pudieran matarlo, ¿no lo matarían? Como sucedió con mi maestro Sócrates. Pero bueno, el filósofo, por tanto, ha de regresar, ha de ensuciarse las manos, ha de comprometerse con su polis. Y eso, lo argumento con la idea de que no interesa que el filósofo, no interesa que el sabio sea feliz. El que interesa es que la polis sea feliz. Porque digo también, ¿quién te ha educado? ¿Quién ha contribuido a que seas filósofo? La comunidad. Pues bien estará que tú le devuelvas a la comunidad lo que la comunidad te ha dado a ti. ¿Le suena responsabilidad social de la educación, que llaman ustedes, y que ya está allí, intelectual comprometido, porque el filósofo no quiere volver? Pero yo le digo, segunda razón, que ha de ser gobernante y se ha de inmiscuir en los problemas de la polis. Pero hay también una tercera razón, que me parece también digna de consideración. ¿Saben ustedes por qué digo que el filósofo ha de ser el gobernante? Porque no quiere. El gobierno debe ser un deber. El gobierno debe ser una obligación. El gobierno no tiene que ser un premio, una recompensa. No, no. Si él ya es feliz, si él no quisiera saber nada de la polis, si él lo que quisiera sería estar en ese mundo, en ese campana de cristal. No, no. Él tiene que volver y, por tanto, el poder, el gobierno, ha de ser una obligación. Y como resulta, y continúo sin tener abuela, que yo además no ese discípulo, ese tal Aristóteles, que escribiendo era un tostón, pero yo literariamente soy también mundialmente conocido. Les he buscado un texto sobre la política como deber y como obligación. Y un texto que ustedes lo verán. Bueno, los clásicos, porque somos clásicos. Porque sobre nuestros textos no pasa el tiempo. Esto que les voy a leer, 2400 años. Así es, amigo mío, si encuentras el modo de proporcionar una vida mejor que la consistente en el ejercicio del poder a aquellos que van a ocuparse del gobierno, es posible que puedas llegar a tener una polis bien gobernada. Pues esta será la única, fíjense qué bonito, en las que gobiernan los verdaderamente ricos, que no lo son en oro, sino en aquello que debe ser rico el hombre dichoso, una vida buena y razonable. Pero ahora viene, pero donde son mendigos ávidos de bienes propios los que acuden a la cosa pública, creyendo que es de ahí de donde hay que sacar el beneficio, aquello no será posible. Porque si el poder se convierte en premio de maquinaciones, la misma guerra doméstica e intestina les pierde a ellos y al resto de la polis. Esto podría ser una editorial de cualquier periódico, ¿no?, actual, que ustedes seguramente leen. Bueno, pues esa es mi propuesta. Que sean los filósofos los que verdaderamente saben, los que gobiernan la polis. Y bien es verdad que todo esto, y con esto acabo y les escucho, todo esto se da dentro de un ámbito de pensamiento también muy propio de nosotros, de los griegos. ¿Qué es lo que, la palabra no sé si hace justicia a la idea, lo que han venido a llamar el intelectualismo ético? Miren, nosotros, los griegos, pensábamos que el saber y la virtud se identifican. Que el que es verdaderamente sabio, si es verdaderamente sabio, será bueno, será virtuoso. Ya sé que ustedes, no, de eso nada, ¿no? Una cosa es el conocimiento, una cosa es el saber, una cosa es la ciencia, una cosa es la especialidad, porque ustedes cada vez son más especialistas en menos cosas, claro, y otra cosa es, pues, la vida buena, la justicia, el ser, en definitiva, una buena persona. Nosotros entendíamos que las dos cosas deben ir unidas. Que el malo, en realidad, es un ignorante. Que seguramente, en lugar de cárceles, debería haber escuelas. Y que la maldad es un error. Bueno, hasta aquí y les escucho. Muchas gracias. Va, critíquenme.
Bueno. Estimados Platón, ¿qué decirle? Esto es para nosotros una gran dicha. Nos sentimos tremendamente afortunados. Ha sido una exposición magnífica, es decir, poder escuchar de viva voz de nuestro Platón aquellas lecciones, bueno, una síntesis, que usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Porque su obra, bueno, pues es muy amplia, muy amplia.
Entrado en el mundo de las ideas.
Entrado en el mundo de las ideas, pero realmente, es decir, ha sido de una generosidad enorme. Así que, como profesor de esta bella universidad, le agradezco, ¿no?, esa bella exposición para ayudarnos, ¿no?
Va, ¿algún demócrata que defienda la democracia? A ver,
Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Empiezo por ahí. Y bueno, y esto no lo dice Aristóteles, que lo dijo, ¿no? Lo dice uno que está a mitad camino del escepticismo. Ya sé que Platón no tenía nada que ver con el escepticismo. Él era, yo diría, un dogmático.
Bueno.
Bueno, mi amiga es la verdad, aunque no sé dónde está la verdad. Y quisiera buscarla. Pero yo pienso que Platón peca un poco de... No sé si de... Como de ingenuo. En un momento determinado, y empiezo por lo último que nos ha dicho. Cuando él hablaba y defendía, porque de su pensamiento se deduce que defiende ese intelectualismo moral o intelectualismo ético, como dice. Es decir, el sabio que tiene que gobernar primero... Porque conoce la verdad. Yo ahí ya tengo mis dudas. Porque pienso que es difícil saber, primero, alcanzar la verdad. Y segundo, saber quién ha alcanzado la verdad. Y ya que el sabio, de verdad, el sabio sea bueno, o el que sabe sea bueno, ahí ya tengo yo muchas dudas. Nuestra sociedad, después de muchos años de Platón, ha demostrado que gente muy preparada, que no sé si son sabios, Platón dirá que no eran sabios, pero gente muy preparada nos ha gobernado. Y no ha sido tan buena, ni ha sido tan justa. Ha cometido muchas injusticias. Se ha aprovechado del gobierno. Por tanto, mi duda es esa. No sé si Platón ahí... Primero, saber dónde está la verdad. Y si hay alguien que la puede alcanzar. Y ya defender que ese sabio, si ese existe, al mismo tiempo sea bueno y va, de alguna manera, a implementar esa sabiduría en pos de la felicidad, del bienestar y de la bondad de toda la sociedad, pues me quedan muchas dudas.
Pues sí, no, la verdad, sus dudas son las que pueden alcanzarnos a todos. En realidad, como no podía ser de otra manera, pues a lo largo de la historia se han hecho muchas críticas a mi pensamiento, lógicamente, ¿no? Hay ahí algún que otro... Mire, mis grandes enemigos, y lo entiendo también, han sido los el pensamiento fundamental en su época, que es el pensamiento liberal, ¿no? Los liberales, ¿no? Ustedes llaman... Claro, ¿el liberalismo qué es? Individualista y defiende la democracia y la sociedad abierta. Claro, los liberales dicen que yo soy el enemigo número uno de la sociedad abierta. Hay ahí algún liberal, un tal Karl R. Popper, que por cierto, en su vecina ciudad de Castellón tiene una calle, Karl R. Popper, aquí tengo la autoridad municipal villarreense, supongo que Karl R. Popper no tendrá una calle en Villarreal, y Platón, por lo menos si no la tiene Karl R. Popper, que no la tiene Platón, que no la tenga Karl R. Popper. Pero en Castellón, Karl R. Popper, que dice que soy el gran enemigo de la sociedad abierta, ¿no? Seguramente, soy un optimista, efectivamente, eso también me lo han dicho. Creo demasiado ingenuamente en la paideia, en la educación, y esto último seguramente es una muestra. Pero miren, yo creo que ustedes... Algo de esto aún mantienen en dos cuestiones. Me parece que cuando ustedes llaman a una persona, es un sabio, no que tenga un coeficiente intelectual de tal, ¿no? No incluso que sea premio Nobel, no incluso que sea muy inteligente. Cuando ustedes dicen que una persona es sabia, están haciendo referencia a su conocimiento, pero también a su actitud. Y a lo mejor en eso aún se recuerda algo del intelectualismo ético. Y después, hombre, en eso sí que son mis hijos. La apuesta de su sociedad por la educación es absoluta. Otra cosa es que se tenga o no se tenga éxito. O crean ustedes que no tienen todo el éxito que deberían tener. Pero, ¿por qué hacemos esa apuesta tan continua, tan constante, a mi parecer, tan magnífica por la educación? Porque ustedes continúan entendiendo que la educación perfecciona al ser humano. Que la educación es una forma de entender que las personas se hacen mejores, no solo más sabias, perdón, no diría sabias, no solo más inteligentes, sino mejores.
Yo por eso me parece que algo queda del intelectualismo ético en su visión de la educación. Me parece que ese intelectualismo está en el humus de su gran apuesta por la educación, de los ingentes recursos que su sociedad destina a la educación. Que sí, respecto a las otras cuestiones que has abordado, pues sí, os lo decía, y seguramente es consecuencia de nuestra visión de la polis, de la sociedad, que es tan alejada de la suya, ¿no? Claro, si algunos de ustedes leen, y seguramente más de uno lo habrá leído, La República, pues desde el punto de vista moderno, pues tendrían razones para decirme totalitario. Pues sí, ¿no? Es que a lo mejor si ustedes me lo dicen a mí, lo de totalitario, es lo que les decía yo antes de idiotas, ¿no? A lo mejor están haciendo, no me están insultando, me están definiendo, porque sí. Sí, yo creo que más fino se llama holista, ¿no? Que el todo está antes que la parte. Y claro, que les estoy diciendo que ustedes están en función de la polis, pues sí, les estoy diciendo que ustedes están en función de la polis en la que viven. Y claro, eso en términos modernos es una herejía. Yo lo entiendo, es una herejía. Que el Estado fagocita al individuo, en mi planteamiento, pues es verdad. El Estado, si quieren decir fagocita y quieren ser tremendistas, pues están en su derecho. Que el Estado es superior al individuo, pues sí. Por eso para algunos soy también, ya ven ustedes si soy cosas, soy también uno de los primeros comunistas de la historia. Sí, también. Pero, miren, en teoría política, que es de lo que hemos estado hablando, lo que se llama, incluso hoy en día, la tradición republicana, la tradición comunitarista, algo de lo que yo les estoy diciendo habita en esa tradición. Sí, teniendo presente elementos sustantivos de su sociedad, que son los derechos individuales y los derechos humanos, pero bueno, esa visión griega en la tradición republicana, comunitarista y demás, aún está presente. Bien, es verdad que no con la fuerza que expongo en la República. Claro, es que en la República yo digo cosas muy muy fuertes, ¿no? Ya saben que digo, pues que educa al Estado, no educa a la familia. Porque en mi propuesta los hijos eran hijos de la República, de la polis, no eran hijos de las familias, ¿no? Y claro, eso a su mentalidad, pues les llena de espanto, ¿no? Pero bueno, en nuestra mentalidad sería más comprensible, ¿no? Y para muchos edifico, y seguramente tienen razón, una sociedad muy cerrada. Y miren, Karl Popper, los liberales, me pueden decir lo que quieran que es inteligible. Ahora, una cosa que me han dicho sí que me duele especialmente. Me duele especialmente porque, como yo les digo, yo he sido crítico con mi propio pensamiento. Y puede que a lo mejor tuvieran algo de razón. Me dice Karl R. Popper que yo, en mi planteamiento, al final edificaría una sociedad en la que tal vez a Sócrates lo volverían a condenar a muerte. Eso sí que me duele. Él dice que soy un Judas de Sócrates. Oh, ahí sí que me ha tocado la fibra. Ahí sí que me ha tocado la fibra, ¿eh? Pero bueno, entiendo también que se puede decir, porque es verdad que al final edifico una sociedad muy autárquica, muy cerrada sobre sí misma, no me gusta el teatro, no me gusta la poesía, incluso digo cosas de la risa que también nos apartarían. Bueno, es verdad que todos los grandes pensadores pues somos dignos de crítica en muchos aspectos, ¿no? Dígame, más cosas.
Sí, antes que nada decir que para mí es un auténtico privilegio el poder asistir a esta disertación con Platón. Soy profesor de secundaria y nunca pensé que iba a decir esto, pero cuando explico la teoría política, su teoría política a mis alumnos, a veces les digo que ¿qué pasaría si Platón levantara la cabeza y viera lo que...
La ha levantado hoy.
Y muchas cosas fíjate, no le gustan. Fíjate que curiosamente ha levantado la cabeza. No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué opinaría o qué opina Platón de la situación actual de la filosofía, cuando se ve tan arrinconada por, bueno, por las ciencias especializadas, emprendeduría, economía, tecnología, ciencia en general. ¿Qué opinaría Platón de esta sociedad que nos ha tocado vivir? Y por otro lado, también me gustaría, ya que tengo la oportunidad, me gustaría saber qué opinión tendría hoy en día Platón del papel de la mujer en la filosofía, del papel de la mujer en la historia de la filosofía. Me gustaría que me comentara. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, y veo un profesor, ¿no?, de filosofía. Empezando por la última, ya si tuvierais, ¿no?, tomates ya me los tirabais directamente, pero de otra cosa también preludio, y es precisamente el puesto de la mujer, porque precisamente en la República digo gobernantes o gobernantas, es decir, habría ya aquí un inicio de feminismo en Platón. Y ustedes y algunos seguramente conocen la situación de la mujer en Grecia. Era una situación, la sociedad griega era una sociedad, ¿no?, como ustedes ahora dicen, una sociedad profundamente patriarcal. Las mujeres, claro, cuando los griegos, los que eran demócratas, ¿no?, se llevaban la boca de la democracia ateniense, ya saben que ni las mujeres pintaban absolutamente nada, por supuesto los esclavos no pintaban absolutamente nada, y por supuesto los metecos, que eran los que no habían nacido en Grecia, de padre griego y de madre griega, bueno, en algunas épocas con el padre era bastante, pues tampoco eran ciudadanos, o sea, que la ciudadanía estaba muy restringida, ¿no? Yo por eso, y haciendo una valoración de la sociedad moderna, sí que estaría muy contento con los avances de la sociedad suya con respecto a la mujer y la posición de la mujer en la ciudad, ¿no?, en la polis. En eso totalmente de acuerdo. Respecto a la filosofía, ya sabes, ¿no?, si nosotros éramos la madre de todas las ciencias, los filósofos eran en sus inicios filósofos y físicos, los fisicistas precisamente, los primeros filósofos eran eso, ¿no?, explicadores de la physis, y a partir de ahí, pues seguramente, y eso tiene que ver con lo del intelectualismo que estábamos hablando, seguramente en la especialización del conocimiento ha tenido mucho que ver con la minusvaloración de la filosofía. Pero aún estudiáis filosofía en las aulas, algo queda. A ver si no se muere del todo, porque bueno, es tan importante saber, ¿no?, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, también la las formas, ¿no?, de ver el mundo en unas épocas y en otras, y eso es tan importante para constituir la personalidad, ¿no?, y la educación de cada uno, y eso me parece que la especialización está muy bien, seguramente, pero hay tiempo, ¿no? Yo en esa Ley General de Educación que dibujo en la República, bueno, al final era uno muy mayor ya cuando podía llegar a ser filósofo gobernante, por encima de los 50 ya. Bueno, yo viví 80, a todo esto viví, tuve una vida larga, yo pienso también que fructífera, viví durante mucho tiempo, pero esa visión amplia que da la filosofía, que dan las humanidades, me parece que es fundamental también para la constitución. En esa visión amplia, claro, me hubiera gustado hablar de tantas cosas, pero no quisiera despedirme sin un pequeño comentario, porque claro, ustedes, ya les he dicho de todo, ¿no? Les he dicho individualistas, les he dicho igualitaristas, les he dicho demócratas. Bueno, en eso casi que serían también mis hijos, porque, claro, ustedes son cristianos. Aunque no crean en Dios, ustedes son cristianos. Porque el cristianismo, que, por eso les decía que era, miren, los cristianos lo que hicieron fue copiarme. Para decirlo con palabras de un gran filósofo que han tenido ustedes, bueno, este tampoco me ponía, ni a mí ni a mi maestro Sócrates nos ponía muy bien, ¿no? Un tal Federico Nietzsche que ha tenido cierto... ¿Ustedes saben qué decía Nietzsche? Nietzsche decía que el cristianismo es platonismo para la plebe. Que el cristianismo es platonismo para las masas. Y algo de razón tenía. Porque en un momento determinado, esa religión que nace allí, como en un desierto y tal, ¿no?, necesita tener una pátina intelectual, responder ya a una serie, porque va siendo religión importante, y entonces aparece un señor importantísimo en el cristianismo que le llaman Pablo, que es un judío helenizado, y después los grandes padres de la Iglesia y tal, y ustedes dirán, inmortalidad del alma, Platón, dualismo, alma-cuerpo, Platón, escatología, los buenos y las buenas almas se salvarán en la República, en el libro décimo, hablo del mito de Er, leanlo a ustedes, y Platón, el cuerpo como cárcel del alma, el rechazo al cuerpo, Platón. Bueno, para ser justo, que me gusta ser justo, no son platónicos en el igualitarismo, eso es verdad. Porque claro, ellos, bueno, previamente lo habían hecho los estoicos, empiezan a decir que si el individuo, después vienen ellos, que todos ustedes son hijos de Dios, y como todos son hijos de Dios, son iguales, después viene algo que ustedes conocen como la ilustración y la modernidad, y el sujeto moderno, y el individuo, y después vienen los románticos, ya que a ustedes se lo ponen tan fácil, que les dicen que ustedes son únicos, que son irrepetibles, y claro, ustedes al final se lo han creído, es lógico. ¿Qué van a hacer, pobres de ustedes? Creérselo, ¿no? Y entonces, claro, ustedes son sujetos modernos. Y en ese sentido digo que el cristianismo forma parte del humus cultural que ustedes tienen, ¿no? Y seguramente, pues, y si alguien lo quiere hacer, encantado de escucharle, seguramente, pues, bueno, pues, a lo mejor me diría algún cristiano, ¿no?, que la gran aportación del amor, que también es importante en el cristianismo, bueno, siempre hay matices, pero en gran... Tanto es así que alguno de mis críticos dicen que yo continúo, aunque sea siendo objeto de estudio en la secundaria, ¿no? Porque aún me estudian en la secundaria en filosofía, bueno, pues es, ya hoy sí que levito ya, ¿no? Sí, porque precisamente por el cristianismo, yo creo que no. Porque, claro, ustedes dirán, ¿y por qué Platón continúa siendo vigente? Yo me parece que sobre todo, por una cosa. Porque fui, y no solo yo, vamos a ver, pero los griegos, ¿no? Pero yo en gran parte, ¿no? Fui el primero o de los primeros en establecer claramente que en el ámbito de lo humano, más allá de otras instancias que son importantísimas, la fuerza de la sangre, la fuerza de la familia, la fuerza de la tribu, que de eso ustedes aún saben bastante, de la fuerza de la tribu, de la fuerza de las emociones, de la sangre, del linaje, más allá de todo eso, o teniendo en cuenta que eso es importante, nosotros los griegos, establecemos la fuerza del logos, la fuerza de la razón, de que la posibilidad de que esa instancia racional de conocimiento, de búsqueda de la verdad, tiene sentido como conocimiento de la realidad y como establecimiento de relaciones justas entre los seres humanos. Somos grandes avanzados de la razón y de la racionalidad, y por eso me parece que continuamos estando vivos y continuamos estando aquí con ustedes. El logos, la razón como gran mediadora del espíritu humano. ¿Alguna pregunta más?
Sí. Sí, bueno.
Contestaré, si no me enrollo, porque los filósofos ya sabéis.
Bueno, después de que usted terminara la República y después del fracaso del tercer viaje a Siracusa, que por cierto, creo que la culpa la tuvo más Dion que usted, escribió las leyes. ¿Usted cree que las leyes es un atisbo de democracia o de igualitarismo o su pretensión no era esa? Porque hacer, o sea, utilizar las leyes para gobernar a un país, no se suma más a democracia y igualitarismo. Gracias.
Sabes, en esa sociedad cerrada de la que seguramente os estaba diciendo que me critican y tal, me parece que me pasé tres pueblos en las leyes. Os lo digo sinceramente, porque, bueno. ¿Sabes qué me han dicho? Que lo he leído también. Que lo de Corea, como régimen que ustedes conocen, se quedaría corto al lado de mis leyes. Sí, ya dibujo ahí una sociedad autárquica, muy cerrada, no tiene que haber comercio, no tiene que haber relación con el exterior, no tiene... Precisamente cuando antes os decía que en una sociedad que yo dibujaba podían volver a condenar a muerte a Sócrates, estaba pensando en mi diálogo de las leyes que me salió. Sería cuestión de la vejez, ¿ya? Sería cuestión de la vejez, pero sí, es un dibujo de una sociedad que no es precisamente democrática. Pero bueno, nosotros lo que sí que hemos tenido siempre claro, los clásicos, es, como se deduce de lo que os decía al principio del sentido de la polis, la ley. La ley. Un latino, un menor, un tal Cicerón, al lado de Platón y Aristóteles, Cicerón. Pero bueno, tiene alguna frase que no está mal, ¿no? Dice, seamos esclavos de la ley para poder ser libres. Las leyes son fundamentales para organizar racionalmente una convivencia en común entre los seres humanos. Si no hay ley, hay selva. ¿Otra pregunta?
Jo volia dir una coseta. Vostè, com és tan sabut, m'entendrà igual, no? Encara que parli en valencià.
Sí, sí, sí.
Algo
sí.
Li sonarà, no? Bueno, pues jo no és...
Prenc idiomes allí, en el ja, món dels benaventurats.
Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Pues jo no sóc professora, sóc una pensadora feminista.
Molt bé.
I vella, a molt vella. I ha tingut molt de temps per pensar.
Seguro que no. Bueno, mi vista...
Bueno. No sé qui guanyaria en anys. El xiquet este que ha parlat així que és professor m'ha aixafat un poc la pregunta, perquè ha parlat de la mujer. Però jo no m'ha pogut resistir de dir-li el que vaig a dir-li. Ell ha dit ja que ha pintat en el seu món de Plató, que va pintar la dona, no res. Està com si no existira. Entonces jo estic treballant sobre això i la meva ment està obsessionada. Antes de morir me vull saber per què les dones ens han sigut apartades des d'antes de Plató ja del món. I estic aplegant a la conclusió que és tot per por que ens han tingut del poderío que tenim. Del poderío que tenim. Real, real i a més intel·lectual i de totes les maneres. I com damunt, quan en vez d'un som dos, perquè 9 mesos dins de nosaltres hem tingut a un altre, doncs ens tenen tanta por que no ens deixen respirar. Però així i tot, m'agradaria que vostè diguera allà en les altures, si encara s'encontra, que diga que han fet tard el discurs, que nosaltres manarem i acabarem el món manant les dones i vostès estaran al nostre servei. I no vull dir res més. Simplement que ja que estava així vostè, no m'ha pogut quedar sense dir-ho, perquè me senyix del meu espíritu. No puc més. És una emoció grandíssima que no la puc controlar. Moltes gràcies.
Molt bé, molt bé. En la cultura esta chuewa, hebraica y tal, ¿qué pasaba? Que la culpa era de Eva. És important, eh? És importantíssim, perquè els mites, les legendes, constitueixen la mentalitat, no? I la culpable era Eva. Però és que en la nostra tradició, en la tradició grega, la dona, jo penso que inclús tenia més llibertats en la tradició jueva que en la tradició grega. I nosaltres també tenim una culpable, que segurament coneixeran. La culpable és Pandora. La dona que per curiosona obrís la caixa on els déus havien tancat totes les enfermetats, la vellea, el dolor, el sofriment, la mort, estava tancant la caixa i Pandora l'obrís la caixa. Pues ixa en realitat és una raó que a mi me pareix fonamental a l'hora d'explicar. Claro, hem d'explicar-se el perquè del dolor, del sofriment, de la pena, de la mort, i totes les cultures se donen una explicació. I la nostra cultura, que és una unió d'Atenes i Jerusalem, en les dues, la culpa l'ha tingut la dona. Segurament perquè la història l'han escrit els homes. Però, ja t'hi dic, dins dels filòsofs, que el company amic de professor de filosofia, dels filòsofs més feministes sóc jo, sóc Plató, perquè jo per lo menos dono la possibilitat de i l'argumente. Filòsofs molt posteriors i molt il·lustrats i de més, pues, no és que siguin, són clarament, no? Misògens. Però sí, va, pues, així que Plató estaria content de que ixe futur que dibuixes vaig endavant. Bueno, pues si no hi ha res més, encantat d'haver disfrutat I me'n vaig a la illa desbenaventurats.
Molt bé. Senyor Plató, moltíssimes gràcies a tota esta àgora, no?, que ha vingut a estar en vostè. Moltíssimes gràcies també al nostre filòsof rei d'Exí de Vila-real que tenim, i a la nostra directora de l'acadèmia, perquè aquí tenim una acadèmia,
platònica,
i com vostè veu, també és una dona, no? Aixina que algo va fer vostè bé, no?, en els seus postulats, perquè tenim...
Ha creat ahir l'acadèmia, també.
L'acadèmia. Aixina, que no res. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.